Tuve miedo a ahogarme. Y cuando al fin me tiré, tan feliz me perdí. Respiré todo el aire, te alejé, me hundí. Ya no sé nadar sin ti. Hay una isla al final del océano, en la que aún podemos encontrarnos. Yo estoy aquí esperándote. Respira y ven, porque sé una vez.
Estáis escuchando a Ricky Merino, se dio a conocer en Operación Triunfo, es un colega nuestro, vamos a decirlo así, licenciado en comunicación audiovisual. Tenemos que contarles que no se le ha ido la cabeza en este ratito, mientras ustedes escuchaban las recomendaciones, la publicidad. Ricky, no sé cómo lo has hecho, pero qué difícil es que no se te vaya la cabeza cuando te haces conocido en cuestión de meses.
Sí, bueno, te voy a decir, supongo que sí, no lo sé. Es fácil entrar en un programa de televisión y luego pasar, como nos ha ocurrido a nosotros, de la noche al día y que de repente te conozca la gente. Es un poco marciano, ¿no? Porque entramos, yo siempre lo digo, antes de nuestra primera gala estábamos en un hotel encerrados y todos teníamos nuestros sueños y nuestras ambiciones de siempre, y luego cuando nos iban expulsando de repente salías a la calle y la gente te conocía y sabían cómo te llamabas. Era algo que asombra. A mí cuando me paraban por la calle y me decían mi nombre pensaba que era alguien que conocía de antes, un vecino o algo. Y supongo que simplemente es tener los pies en el suelo y tener muy claro cuál es tu ambición y qué es lo que quieres hacer. Y como a lo mejor en mi caso resulta que yo quiero lo mismo que quería antes de entrar en el programa, pues no quiero ni más ni menos, sino quiero eso.
O sea, no ha cambiado tu meta, ha cambiado el que te has hecho muy conocido, Ricky.
Sí, el programa lo que te da la tele y los medios es que sí que te regalan esta visibilidad que a lo mejor antes no tenías. Y luego, sobre todo, que puedes tocar unas puertas que antes a lo mejor no tenías cerradas del todo, pero sí que era más difícil que se abriesen.
No sé si tú estás en las polémicas que surgen en las redes sociales con todos vosotros, con toda esta generación, pues entre si Aitana y Ana Guerra y Cepeda y Amaya y Alfred, en fin, estas cosas que parece que es que tenéis entre algunos unos enfrentamientos tremendos. ¿Esto es así?
No, es algo que yo lo he analizado desde fuera. Yo también es que analizo mucho todo. Entonces, resulta que nosotros 16 realmente nos llevamos muy bien. Pero ha ocurrido que hemos entrado en un programa de televisión y se ha creado casi como si fuera una serie de televisión. Realmente lo que nosotros hacíamos en la academia eran relaciones interpersonales de manera natural que la gente veía porque habían 24 horas y se veía la convivencia. Y luego ha ocurrido que cuando se acaban los tres meses y el público que ha visto cómo nos relacionábamos deja de verlo, empiezan ya como, lo que yo veo en Twitter son como las teorías de lo que ocurre, de cómo nos seguimos relacionando entre nosotros. Y resulta que nos llevamos todos muy bien. Y sí es verdad que a veces da la sensación de que nos ponen en conflicto desde fuera a nosotros, pero tenemos muy claro que nosotros nos llevamos muy bien. A mí, por ejemplo, me han puesto muchas veces en conflicto con Cepeda y me llevo genial con él. Y muchas veces él y yo en privado lo decimos, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ocurre esto en Twitter?
Pues un día que os habéis mirado mal, o yo qué sé, han interpretado que os habéis mirado mal, ya está.
No, también yo soy muy irónico, pero siempre lo he sido, tengo un humor muy irónico y en las redes sociales ahora tengo que mirar bien cómo expreso las cosas que quiero decir.
Porque las ironías se entienden mal en la radio y en las redes sociales.
Claro, se entienden mal. Y antes cuando yo tenía mi Instagram y mi Twitter, que me seguían mis amigos, a lo mejor unas cuantas personas más, si yo era irónico, pues no ofendía a nadie ni molestaba a nadie. Ahora resulta que sí que tengo una responsabilidad de que si digo algo desde mi punto de vista de humor, pues puedo molestar. No a lo mejor a una persona, pero a lo mejor a 500. Entonces ahí sí que te da un poquito del agobio y vas aprendiendo poco a poco.
Ricky, Carlos Honorato sí. Es un fanático de la música, ¿no?
Oye, ¿nos vas a mentir o no, Ricky?
No, yo no miento. Vale. Si te das cuenta, la canción me mienten a mí.
Eso es. Que no es lo mismo mentir que te mienta.
Claro. No es lo mismo.
Igual que no es igual estar fastidiado que te... Bueno, en fin, con Jota. Que digo que llevaba ya mucho tiempo grabada esta canción, ¿no?
Sí, llevaba... era anterior a entrar en el programa. Estaba grabada en inglés, se llamaba Lie to Me, y mi idea era de que si no entraba en Operación Triunfo, la sacaba como segundo single, porque el primero fue Nuestra Isla, que es la canción que sonaba antes, y mi idea era lanzar la canción en inglés. Más que nada porque yo trabajaba en hoteles en Mallorca y cantaba en inglés, entonces era más fácil colar una canción mía en inglés para los extranjeros. Pero luego la tradujimos en castellano y funciona ahora, sí.
Oye, Ricky, estamos en una facultad de preguntones, así que, Roberto Macedonio, vamos a ver qué es lo que... la curiosidad que tienen aquí nuestros amigos periodistas.
Ay, cuántas preguntas hay, Nieves, en esta sala. Vamos a empezar por la de Duli, que además, ojo, qué gran fan, porque me decías, Duli, no vi el concurso, no lo seguí, pero es que fue salir Ricky de la academia y no puedo parar de escuchar su música. ¿Por qué?
A ver, yo no es que no sigues el programa, pero cuando te metes en Twitter, como hablamos, las redes sociales te lo chivan todo.
Sí.
Entonces es como si lo estuviese viendo.
Pero no pasa nada si no lo viste, no hace falta que te disculpes. No pasa nada. Yo a lo mejor tampoco lo hubiera visto si no me hubieran cogido, ¿eh?
Pero...
sí.
Yo lo que le quiero preguntar es cómo ha sido su paso desde que salió. Bueno, ya ha comentado un poco los conflictos que tiene en Twitter, pero luego también hay un montón de gente que te quiere, ¿no?
Sí.
Y que desde que has sacado Miénteme ha sido como un boom, porque tiene como... A mí me parece que tiene como un poco de influencia en la base musical a lo que es el estilo de Charlie Puth, y que Charlie Puth también está siendo un boom entre el... ahora mismo a los que somos muy fans de toda la música. Entonces yo quiero preguntarte si realmente lo que es la base musical, te has centrado en otros estilos, o si realmente es algo que ha salido de ti o...
A ver.
Realmente sí que estoy... Al fin y al cabo yo me inspiro o me condiciono por la música que yo escucho. Y es verdad que yo escucho más música que se hace fuera que la que se hace en España. Y es verdad, es decir, hay mucha gente que no te diría eso, pero te lo tengo que decir porque es la verdad. Y me siento incluso un poco inculto en cuanto a lo que se hace en España dentro del pop aquí. Ahora estoy aprendiendo poco a poco. Pero a lo mejor mi estilo empieza a coger ciertos matices de lo que se hace más a lo mejor en Inglaterra o en Suecia. A mí me gusta mucho el pop que se hace en Suecia. Creo que es donde se hace la mejor música desde mi punto de vista. Y lanzar eso en España es un poco peligroso. Porque el otro día lo hablaba con Mimi, con Lola Índigo, creo que todo el mundo la conoce, y hablaba con ella y era como, es verdad que en España se consume o de cantautor maravilloso, que son poemas y las letras son poesías, o ahora mismo se lleva mucho el urbano latino. Y entonces irme por el estilo por el que me estoy yendo es totalmente intencionado, que respondiendo a tu pregunta, es decir, yo quiero ir por este estilo porque es el que me gusta y es el que me define y es lo que a mí me gusta escuchar cuando estoy en mi casa. Entonces yo... Me gusta probar nuevas cosas, pero de momento voy a ir por ahí.
Bueno, ¿con quién te sentiste mejor cantando? Enseguida volvemos. ¿Con quién te sentiste mejor?
¿De quién?
De mis compañeros. De los 16.
Pues con los que me tocó en el programa, es que, a ver, te diría con todos, pero a lo mejor...
Es que tenemos todos, entonces dime uno para escucharte.
Pues te diría que con Nerea, la semana que estuve cantando con Nerea.
¿Con Nerea?
Sí.
Bueno, pues vamos enseguida, Jorge, mi compañero Jorge Gutiérrez, pues seguro que lo encuentra y escuchamos ese momentazo, porque ha habido varios momentazos, ¿verdad?, en el concurso. Ha habido varios. No sé si coinciden con el gusto de la gente, los tuyos.
Sí, sí. Se puede decir que el momentazo... En mi edición lo que ocurría que parecía que cuando hacíamos la mejor actuación nuestra nos echaban. Y es verdad. Y a lo mejor ocurría eso. Y en el caso del público gustó mucho mi última canción de despedida, que fue el Let Me Entertain You, que luego lo utilizamos en la gira de OT como opening. Pero luego, personalmente, a mí me gustaba más la primera canción que canté cuando estuve nominado en solitario, que se llamaba Once on Glory. Y esa a lo mejor pasó más desapercibida, pero a mí me llenaba más por lo que significaba esa canción.
Aquí te tenemos con Nerea, ¿eh?
Sí.
Vamos a escuchar.
This magical fantasy. Just remember, you're the one thing
I can't get enough of.
So I tell you something.
This
Bueno, Ricky, solo nos falta saber si bailas, porque ya con esta, fin, bueno, sería ya el hombre completo, sería, Ricky.
Me defiendo, creo. Si me enseñan bien la coreografía, la puedo sacar.
Bueno, de hecho, has estado en musicales como Musical Rent, Show Must Go On, Chicago, The Bright Nights, Musical Grease. Uh-huh. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir. No sé si quieres volver al musical, hacer la carrera en solitario, irte por el mundo. ¿Cuáles son tus metas ahora?
La verdad que uno de mis sueños, aparte de entrar en Operación Triunfo, porque siempre fui muy fan del programa, es trabajar en un musical aquí en Madrid, en Gran Vía. Y es algo que no descarto, y te voy a decir que yo hago castings. A día de hoy estoy viviendo en Madrid y parte del motivo por el que venir aquí a vivir era para seguir audicionando, y he hecho castings para musicales, y espero que en algún momento surja y cuadre en algún perfil y pueda estar ahí en Gran Vía.
Claro, me encanta que lo digas, porque no todo el mundo le gusta decir esto, pero es que o pasas por un casting, ver películas, hay que hacer castings,
claro, ocurre,
para casi todo.
Y yo he hecho muchísimos castings en mi vida, pero muchísimos, y me han dicho que sí muy pocas veces. He tenido la suerte de que me dijeron que sí en Operación Triunfo. Antes había hecho muchísimos más. Y luego, lo que mucha gente se sorprende es que sales de Operación Triunfo y estoy haciendo castings, y hay algunos que no me cogen, porque luego hay... Tiene que dar la diana de que des en el perfil de
lo que buscan, ¿no?
Y tal.
Claro.
Y te tienes que acostumbrar también a los noes y disfrutar de los síes.
Pues por eso te iba a decir, con el no, ¿qué es lo que tienes para no hundirte?
Te voy a decir que me afecta un poquito. Es decir, tampoco, no, o sea, cuando me dicen que no, en algún momento sí que te desestabiliza un poco. Y luego la cosa es seguir intentándolo y seguir trabajando. El otro día le dieron el Oscar a Lady Gaga. Y me gustó cómo lo dijo y cómo lo expresó. Ella dijo que realmente el premio, lo bueno del premio no era ganarlo, no era ganar, sino era decirle a la gente que estaba en su casa, tener la oportunidad de decirles que lo que ella había hecho era trabajar mucho, y que le habían dicho muchas veces que no, y que importaba más las veces que se levantaba y seguía intentándolo. Uh-huh. Y lo estaba diciendo con su Oscar en la mano. Entonces era como, pues claro, mírala a ella, que ahora tiene su Oscar, ¿no? Y yo creo que esa es, te dicen que no, te derrumbas un poquito, y luego dices, bueno, venga, ¿cuál es la siguiente? Y a la siguiente sí que voy.
Claro que sí. Pues tenemos la suerte de contar con Ricky. Nos va a cantar ya en directo enseguida, pero vamos a darle la oportunidad a otro compañero periodista aquí en la Facultad de Ciencias de la Información. Adelante, Roberto.
Alberto Nieves, que además, Alberto, viste el concurso por Ricky y tienes muchas preguntas que hacerle. Vamos a elegir una.
Mi pregunta es, de las aptitudes que has aprendido dentro de la academia, ¿qué es lo que realmente te ha servido para ahora tu carrera de ahora musical?
De todas las clases que hay, para mí la más importante es la de Mame Márquez, la de la parte vocal. Y es, te soy sincero, es la que yo he continuado después de la academia. Entonces yo sigo yendo a Mamen una vez por semana, mi horita yo solo, y realmente es la... Yo creo que es la clave, porque realmente es nuestra herramienta ahora mismo, es la voz, y es saberla utilizar. Todo lo demás es súper importante también, pero la que más creo que es más útil en mi caso es la de Mamen, porque me hace conocer mejor pues mi instrumento.
Pues una pregunta más, venga, a ver.
A ver, ¿cuál de los dos? Que estáis ahí peleando tú, yo, tú, venga.
¿En qué medida ha cambiado Operación Triunfo la percepción que tienes de ti mismo como artista?
Ha cambiado. Ahora soy un poquito más inseguro por momentos. Es verdad. Antes, supongo que porque antes no le daba menos importancia a cómo me podían ver o escuchar los demás. Es decir, yo venía como artista, yo trabajaba en hoteles y al final era muy mecánico. Yo hacía pues mis 6 noches, mi show, cada noche era igual, y al final lo hacías un poco sin pensar. Y ahora no, ahora te das cuenta de que cantas o actúas delante de un público que es masivo. Entonces sí que tienes un puntito de esa inseguridad que te hace querer hacerlo muy bien y casi perfecto. Entonces me da esa inseguridad, que yo lo traduzco después a querer llegar a alcanzar la perfección que pueda a nivel artístico.
Estamos con Ricky Merino, vamos a escucharle enseguida.
Sí,
Carlos,
en directo, aquí,
sí, señor.
Nos va a cantar a todos con su voz, que ha preparado Mamen y todos. Yo lo del vídeo me sigue dando vueltas. ¿Te han censurado en las redes?
Me han censurado, sí, en YouTube me censuraron.
¿Pero qué es esto? Cuéntanos.
Pues esto es que, a ver, YouTube pertenece a Google, es una empresa americana y son ellos pues son como son, ¿no? Entonces ellos tienen, son muy pudorosos en cuanto al desnudo y sobre todo a la temática sexual. Y es evidente que, bueno, el tema, como he comentado antes, habla del sexo y del desamor, y entonces me parecía importante que en el videoclip también se reflejase lo que es el sexo como concepto, ¿no? Y es un videoclip que la temática es sexual, pero no hay sexo, es decir, no había sexo explícito porque si no sería otro tipo de vídeo para otro tipo de plataformas. Y el tema es que YouTube consideró que era un contenido no apto para todos los públicos y lo que hicieron fue restringir la edad para poder ver el vídeo. Lo que hace un poquito más complicado poder acceder al vídeo porque te tienes que registrar, poner tu usuario y todo. Pero son cosas que es bueno, que vas viendo cómo funcionan un poquito estos más media, ¿no? Porque también, por ejemplo, Instagram como red social... Sí. Que también no deja de ser un contenido de difusión de información.
Puede salir el torso de un chico, sí, pero el de una chica no.
Pero es que aparte cuando me censuraban todo lo que son los teasers y los avances del videoclip, me lo ponían claramente, que no se podían poner el pezón femenino. Y te ponía el pezón femenino. El pezón masculino sí, pero el femenino no. Y me parecía alucinante, ¿no? Que ocurra eso, porque el pezón femenino es igual que el masculino. El pezón es un pezón, ¿no?
Pues sí, sí, no, pues sí. Oye, creo que ha llegado el momento de cantar Ricky. ¿Te quieres poner de pie o ahí mismo?
Pues aquí mismo, porque es una versión en acústico del tema, entonces como
vale,
más relajadito.
Pues perfecto, pues le vamos a pedir a Mariano Naranjo y a Quique García Nuño que nos hagan posible el que suene la música y que cante Ricky Merino en este final de nuestro programa. Y además, esto es una canción que relativamente lleva ¿cuánto tiempo?
Pues va a hacer ahora dos meses y medio.
Dos meses y medio, bien, pues nos la presentas aquí, fenomenal. Pues cuando quieras, ¿estás preparado?
Sí.
Pues adelante.
Ven y miénteme.
¡Bravo! Ricky Merino, bravo, bravo. Qué bien ha sonado. Qué, no sé, a mí me ha gustado muchísimo verlo aquí en directo, verte cantar concentrado. Y mira que a lo mejor cuesta, ¿no? En mitad de una facultad de ciencias de la información ponerte a cantar y...
No, pero se hace, ¿no? Es el trabajo y es lo que se siente.
Claro, pues me ha gustado muchísimo, Ricky. No sé, Carlos...
Muy bien, muy bien. Además, ¿verdad? Que no ha ensayado, ya lo habéis visto los que estáis aquí en el auditorio. No ha ensayado, ha salido el playback y tal como iba.
Del pam, tirón.
Pam.
Playback de música, porque cantaba aquí en directo. Así que, Ricky, contigo hacemos el broche a este programa de hoy. Sí que me gustaría que nos hablaras de sueños, ya para acabar, de ese sueño que uno quiere conquistar. Cuando cierras los ojos, ¿dónde te ves? ¿Te ves en España? ¿Te ves en América?
Me gusta mucho España. Yo sí considero que... Si mi carrera se queda en España, pues bien feliz que sería. Incluso si me tuviese que volver a Mallorca y trabajar en Mallorca, pues también, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que soñar a lo grande, pues sí, me gustaría probar a lo mejor lo que te he dicho, el sonido de Suecia, irme a Suecia a grabar un par de temas y luego traerlos para acá.
Bien. La música ya forma parte de tu vida, ¿no? Yo creo que cuando uno ya la prueba, ¿cómo vivir sin ella, Ricky?
La música siempre ha formado parte de mi vida. Yo creo que lo que más horas he hecho en mi vida ha sido... pasarlas escuchando música desde que era pequeño. Entonces siempre la música me ha acompañado.
Bueno, y cuando uno se hace muy famoso, de repente se puede sentir más solo que nunca, ¿no, Ricky?
Sí, 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 total. Me pasa ahora mismo que estoy echando muchísimo de menos a mi familia. O sea, estoy teniendo como ese momento casi de crisis emocional de llamar a mi madre todo el rato. De, ah, eso echo de menos. Pero es más que nada es por eso, porque en mi caso volví a Mallorca... Hacía 4 años y estaba viviendo allí con ellos y era estar aquí, estar en un piso y vivir solo. Y pues sí, a veces te hace sentir un poquito solo, pero bueno, también tengo la suerte de que aquí tengo gente que me quiere mucho, gente a la que quiero mucho y que me acompaña y que me lo hace pasar mejor.
Y que de repente en un Madrid, como es tan grande, de repente te puedes encontrar solo, pero puedes salir y encontrarte lleno de gente.
Eso es lo bueno de Madrid. Para mí Madrid, por ejemplo... Los domingos en Madrid son los domingos... No hay otro domingo como el domingo de aquí.
¿Qué tiene el domingo de Madrid?
Los domingos en Mallorca están muertos. O sea, está todo cerrado y estás en tu casa. Pero en cambio los domingos en Madrid siempre me han gustado mucho. Está todo abierto, la gente está en la calle, en las terrazas.
Sí, señor. ¿Has probado ya ir en patinete por Madrid?
No, todavía no, pero Carmena no lo ha quitado porque esto estaba ahí pendiente de
nada,
que...
Nada, pero
no...
ha vuelto otra vez.
Ah, sí. Vale.
O sea, que puedes ir en bici. ¿Has probado a lo mejor o no?
No, pero antes vivía al lado de una placita en la que estaban las bicis y veía a vecinos que las cogían y yo decía, un día tendré que cogerla, pero todavía no.
Todavía no.
No.
¿Eres más de... ¿Haces de algún deporte, Ricky?
Sí, yo voy al gimnasio y ahora me he aficionado mucho, hace cosa de medio añito, al CrossFit.
¿Qué es esto?
El CrossFit.
No sé qué es.
Es una disciplina militar de entrenamiento intensivo en el que tú vas a un sitio y sufres un montón y acabas muy cansado después de una hora. Es un ejercicio intenso de una hora, muy bestia.
Madre mía, tú sí lo conoces, claro, porque tú te estás machacando siempre.
Yo ya sabes que ahora estoy con la disciplina Rajoy, solo ando, rápido. Nada más.
Nada más. Bueno, pues Ricky, que ha sido un verdadero placer haber estado contigo.
Igualmente.
En este final de programa.
¿Y el disco para cuándo?
¿Eso?
Pues el disco estamos grabándolo ya y estamos esperando, pues te diría que seguramente vaya para finales de verano.
¿Finales de verano? ¿Nos vas a dejar así?
Sí, porque el segundo single está ya a la vuelta de la esquina, entonces sacaremos un segundo single dentro de muy poquito y estoy acabando de grabar las canciones del disco y supongo que sí, que es un buen momento, finales de verano. Aparte, como mi cumpleaños está en septiembre, pues estaría bien.
Ah, claro. Oye, el segundo que va a salir dentro de poquito, ¿has dicho cómo se llama, cómo se titula?
Pues no te lo puedo decir todavía, hasta que no me aprueben. ¿Sabes por qué?
Porque, qué largo el título,
porque,
¿no? No te lo puedo decir todavía.
No,
ha ocurrido.
Es que...
Voy a decir una cosa que no he dicho hasta ahora, y es que no voy a decir el qué, pero yo esta canción se titulaba de una manera... que ahora ha salido una canción que se titulaba igual.
No lo creo. Esto suele pasar.
Sí. Es más, hablé con el intérprete de la canción y se lo dije en plan de, ostras, pues yo tengo una canción que se llama igual.
Es la misma.
Dijo, pues no me digas. Entonces le vamos a cambiar el título. Entonces estamos ahí viendo cómo se podría llamar.
Vale. ¿Pero va de amor, de desamor?
No, va de hacer las cosas va de que soy muy cabezón y que me gusta hacer mucho las cosas como yo quiero, ¿no? Y
a mi forma. Pero eso es que te retrata, ¿no?
Sí,
te está retratando.
Sí, sí. Entonces es un poco la canción que va sobre eso.
Pues que te salga muy bien todo, toda tu carrera, Ricky. Has sido muy generoso viniendo aquí con nosotros. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Decíamos aquí que es que le hemos seguido mucho a Ricky.
Pues sí.
Se ha hecho notar con esos cambios que hacía después de OT.
Sí, antes lo estábamos hablando en el chat. Sí,
esto del sí. Chat era fantástico.
Quiero ver cómo ha vestido hoy.
A ver cómo va Ricky. Ricky, hasta siempre. Que te vaya muy bien con tu Miénteme. Y
gracias.
Nada más, nosotros que mañana seguimos.
No mentimos, volvemos a las 4 de la tarde mañana.